Bien, 10 horas 53 minutos y estamos en comunicación con un amigo, Daniel Guzmán. ¿Cómo te va? Luis Petit en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás, Daniel?
Muy buen día, Luis. Buen día a la audiencia que nos acompaña. Un gusto estar este primero de abril aquí contigo.
Primero de abril.
Exactamente.
Pavada.
Pavada, decía.
Viste que al presentarte omití presentarte como veterano de guerra, como periodista, malvinero. Vos sos un combatiente. Vos seguís combatiendo todos los días. No paraste nunca de combatir.
Es que no. La guerra, la ocupación británica no ha terminado. Entonces, quiero hacer una. Voy a hablar. Yo no hablo de la guerra, pero quiero decir algo que sí me corresponde, que no es mío, que sino es de todos los soldados del Regimiento de Infantería 25. El día 15 de junio del año 72, un día después que Menéndez firma la rendición a las tropas británicas, nuestro jefe de unidad nos reúne. Habíamos, en el proceso del día 14, el Regimiento de Infantería 25 se dirige, retrocedemos y quedamos en la zona del aeropuerto, de la pista de aviación, y ese 15 a la mañana, como a esta hora aproximadamente, viene, pide formación el jefe de la unidad y nos dice con tono marcial, dice, el regimiento de infantería 25 no se rinden, nos ordenan rendirnos, nos vamos, pero para volver. Y en esas condiciones, ese mandato, que parecía una arenga en ese momento, quedó muy fuertemente grabado. Nosotros no nos rendimos y no nos vamos a rendir. Y esto es la condición del combatiente. Porque si así fuera, San Martín, Las Heras, O'Higgins, se hubieran acobardado en Cancha Rayado y no habría seguido el proceso revolucionario independentista de América Latina. Y eso no sucedió. Así que el mandato es seguir combatiendo. Por eso yo digo que la única gesta es seguir combatiendo. O sea, no quedarnos los honores vacíos, momentáneos, del 2 de abril. La verdadera gesta es seguir combatiendo. Hay mucha gente de esta sociedad que espera lo mismo que nuestros compañeros muertos en Malvinas, que sigamos combatiendo. Y esto me parece que es un acto más que importante, que también la sociedad nos reconoce. No solamente está recibiendo medallitas y tomas, sino realmente ver que los soldados seguimos combatiendo.
El reconocimiento a nuestros soldados, ¿no? A mí es muy difícil hablar con vos, ¿no? Porque entiendo por todas las que pasaste, pero te veo con un luchador desde el portal. Repetimos el nombre de tu portal para que la gente pueda entrar y pueda ver lo que ahí escribís.
Sí, el portal se llama agendamalvinas.com.ar. Es un sitio web donde reunimos información nacional e internacional. Hablamos poco de la guerra, pero hablamos mucho de la situación de ocupación colonial británica. La guerra duró 74 días, la ocupación británica lleva unos 68 mil días. Entonces, si solamente hablamos de la guerra, perdemos de vista el bosque, ¿no es cierto? No, es como mirar la realidad por el agujero de la cerradura.
Por eso invito a la gente a que entre al portal, porque va a encontrar en Agenda Malvinas un montón de información que no se ve replicada en otros portales o en medios nacionales. Es una recopilación, desde mi punto de vista, excelente, que haces vos y el equipo de gente que te ayuda, donde, vuelvo a repetir, ¿no?, me siento como cómplice de ese silencio, porque no está en nuestra agenda cotidiana hablar precisamente de cómo la fuerza británica aún hoy sigue avanzando sobre nuestros intereses.
Es correcto, es correcto. Fíjate vos, Luis, y a la audiencia, que recordemos lo siguiente, ¿no es cierto? hasta el año 82, los británicos ocupaban el archipiélago malvinero y unas 12.000 kilómetros cuadrados, digamos, del territorio insular argentino. 39 años después de la guerra, los británicos ocupan, atento a este número, 1.700.000 kilómetros cuadrados de nuestro país y específicamente de la provincia de Tierra del Fuego. 1.700.000 kilómetros cuadrados. Entonces, ¿qué sucedió entre la guerra y la actualidad? Por un lado, la guerra nos alejó de Malvinas. Y por el otro lado, los procesos democráticos que sucedieron al año 82 han sido condescendientes con el enemigo, beneficiándolo a través de una serie de acuerdos y pactos que son totalmente contrarios a los intereses argentinos. Y esto es, hay que decirlo con todas las letras, realmente, esto es lo que ha sucedido. Es muy doloroso decir esto, porque los compañeros que murieron en la guerra no murieron justamente para que gobiernos posteriores hicieran la entrega, la estafa que han hecho sobre los derechos soberanos de los argentinos. Y esto no es una cuestión etérea. La soberanía está en los recursos naturales, en la posición estratégica, y eso, por eso están los británicos donde están.
Y el avance británico no se detiene, y tiene también la complicidad de otras fuerzas que roban nuestros recursos pesqueros.
En este caso sí, de otros países, para decirlo concretamente, ¿no es cierto? Estas son las contradicciones y los hechos, los absurdos, ¿no es cierto?, de cómo países como España, que ante el Comité el Comité de Colonización de Naciones Unidas, la Asamblea General de Naciones Unidas, van, que Gran Bretaña se siente a hablar con Argentina por los derechos soberanos de la Argentina, y Argentina plantea ante las Naciones Unidas que se reconozca a Gibraltar como derecho español. Por otro lado, las empresas españolas, las empresas pesqueras españolas, van y saquean el recurso con licencia ilegal británica. Realmente, esto es una afrenta, no solamente de España, sino de nuestra propia Cancillería y de nuestros propios gobiernos, que no se sientan y multan a estas empresas, o a través de negociaciones diplomáticas revierten esta situación. Fíjate vos que hoy en la actualidad, este es un dato que hablábamos días pasados con el doctor Lerena. El doctor Lerena es un experto en materia de pesca del Atlántico Sur. Hay en el mar argentino, en la zona económica exclusiva, pescando con licencia argentina, empresas argentinas, pocas y muchas extranjeras, 65 barcos. En la milla 201, sí, al borde del espacio marítimo argentino, hay entre 400 y 500 barcos, porque no se sabe exactamente, saqueando el recurso. Y un poco más allá, en Malvinas, hay unos 115 barcos. Entonces, fíjate la dimensionalidad del saqueo.
Ahora, discúlpame, te pregunto, en Agenda Malvinas, ¿subiste el video?
En el último video no lo he subido, hemos retuiteado, pero no lo hemos subido, exactamente.
Sí. Esta vez te preguntaba porque para que la gente pueda ver la imagen, es una ciudad lo que nos muestran. Es impresionante cómo está iluminada la milla 201.
Exactamente.
Es una verdadera ciudad. O sea, vos me hablás de cuántos barcos, 500 y pico.
Y entre 400 y 500 barcos, claro. No se sabe exactamente, no hay una cifra exacta que diga, bueno, que se monitoreo permanentemente la cantidad. Lo cierto es que muchos barcos apagan el transponder, digamos, el ecosonar, para decirlo así, un aparato que le da ubicación, lo apagan y entran a la zona económica exclusiva argentina para saquear el recurso.
Utilizan luces muy potentes, buscan calamares.
Justamente, las luces corresponden a la pesca del calamar. De noche prenden unas grandes luces, es lo que se ve, y el calamar, atraído por las luces, sube a la superficie. Porque el calamar es un un animal, una especie que está en profundidad. Cuando hay luz, sube y ahí es atrapado. Por eso se ven estas grandes luces. Uno, cuando ha volado en algún momento de noche hacia Buenos Aires, ha visto estas luces y uno no entendía exactamente. Uno pensaba en principio que eran las plataformas petroleras, pero estos son grandes espacios de superficies iluminadas de noche al borde de la zona económica exclusiva. Es impresionante.
Y la depredación, sí. Porque ellos buscan calamar, y esos buques son, corregime vos que tenés los datos, buques factoría, ¿no? Entonces todo lo que no es calamar lo devuelven al mar, lo tiran, no les importa. Ellos ocupan las bodegas con calamar, que es lo que vale.
Bueno, estos no son buques factoría, son buques de pesca, pero acompañan a estos, sí, buques factorías. Claro. Y a su vez de buques factorías, hay buques petroleros que le entregan el combustible, o sea que no tienen que ir a puerto para bajar el recurso pescado para que se haga trabajo en tierra, porque se lo pasan los buques factoría, y tampoco necesitan ir a puerto para cargar combustible. Pueden estar meses, y de hecho que lo están pescando el recurso. Bueno, esta es nuestra realidad ante un silencio y una acción de los distintos gobiernos que han venido sucediendo. Y esto viene de la firma de los tratados de Madrid, cuando Carlos Saúl Menem justamente los autoriza, digamos, firma los tratados de Madrid, donde les permiten la explotación pesquera de unas 150 millas en torno a Malvinas, esto en principio, la exploración petrolera, el control militar del Atlántico Sur, los acuerdos bilaterales en materia antártica. Bueno, todo esto sucede a raíz de estos convenios, acuerdos absolutamente nefastos para la Argentina, que bueno, siguieron avanzando, porque los británicos no se detuvieron ahí en la milla 150 en estos acuerdos. Por la fuerza, después de haber montado una base militar impresionante en Monte Agradable, o Mont Pleasant, como lo llaman ellos, ¿no es cierto?, han instalado no solamente la base británica, sino la base más importante de la OTAN, ¿sí?, en el hemisferio sur. Y esto es lo que lo sostiene, la fuerza. Por eso, días pasados, no nos llama la atención cuando Boris Johnson, en un mensaje al Parlamento británico, ¿sí?, ratifica y dice que va a enviar una partida de fondos de unas 30.000 millones de libras para reforzar la posición armamentística británica en el mundo y en especial de las Malvinas. Entonces, ¿qué otra señal tenemos que hacer los argentinos para entender qué es lo que está sucediendo? Por eso es necesario, y venimos planteando y pidiendo y reclamando, la derogación de estos tratados y estos acuerdos para que Argentina y Gran Bretaña tengan otro marco de relación y no de esta posición de sometimiento y de saqueo permanente de nuestros recursos.
Sin quitarte del tema, hablamos contigo el tema del primer vuelo de Lufthansa, que era precisamente por el recambio de personal en la Antártida, en las bases antárticas que tienen
Alemania.
¿Volvieron a autorizar otro vuelo ahora?
Bueno, no, son los dos vuelos que estaban autorizados.
Ah, okay.
Uno fue los últimos días de enero, me parece que fue el 31 de enero, y justamente el del 31 de marzo. Son dos vuelos que estaban previstos. Pero esto se le escapa, digamos, la tortuga a la Cancillería Argentina, porque sabiendo de las inconvenientes, las circunstancias del país, mejor dicho, de los países con bases antárticas, tuvieron un año para ofrecerle a Alemania utilizar los aeropuertos y los puertos argentinos para hacer esta operación, y no permitirle que Alemania esté operando vía Malvinas para hacer el movimiento y la asistencia a las tripulaciones de los buques alemanes y del personal de las bases antárticas. Realmente, y esto deberías hablarlo con, me gustaría que lo hablaras con Andrés Dacharí, porque la provincia inmediatamente ha entrado en un diálogo con la embajada alemana en la Argentina para decir, mire, nosotros tenemos un puerto, tenemos aeropuerto, estamos mucho más cerca, tenemos la capacidad operativa y logística para como es estar haciendo esta operación y no volando a Malvinas. Y esto es un hecho absolutamente grave porque refuerza esto, ¿no es cierto? Que en el fondo, porque más allá que Gran Bretaña se haya ido de la Unión Europea, la unidad de la OTAN, esta conjunción de fuerzas del Atlántico Norte sigue funcionando, por lo cual Alemania sigue operando siendo socia de manera directa con Gran Bretaña en estas operaciones en el Atlántico Sur.
Nos hacía ver Alejandro Bertotto en Antártico, ¿no?
Sí.
Que la gran cantidad de dinero que le cuesta navegar hasta Malvinas y de qué manera también implica económicamente un beneficio hacer estos vuelos para hacer el recambio de las bases.
No estoy al tanto de lo que dijo Alejandro.
Pero lo marcaba como una diferencia, es decir, mirá vos el potencial que estamos perdiendo nosotros como argentinos.
Por supuesto.
Porque no es únicamente Alemania. Miremos todas las bases.
Exactamente. Alejandro Bertotto no es un improvisado.
No.
Es una de las personas que más conoce el tema en Tierra del Fuego, seguro. No es ningún improvisado, tiene absolutamente razón. Es así. Porque no estamos hablando solamente de Alemania, ¿no es cierto? Hay una cantidad de países, creo que son 16 países, 17, que tienen bases antárticas, bases en la Antártida, ¿no es cierto? Argentina debía estar potenciando esto. Mientras estamos acá hace 50 años que estamos dando vuelta, si montamos o no, si ponemos en marcha o no, si trabajamos en un polo logístico antártico, los británicos en Malvinas ya están construyendo un puerto de aguas profundas de unos 420 metros de largo por 60 de ancho para dar servicio, y se están proponiendo hacer eso, puerta de entrada a la Antártida.
Claro.
Con un aeropuerto de altas dimensiones donde operan grandes aeronaves como el Airbus 340, que está 320, perdón, que está operando Lufthansa. Entonces, ¿a cuánto tiempo vamos a esperar? El tiempo que nosotros perdemos juega a favor del enemigo. Y esto es una gran verdad. Pónganlo pata para arriba, pata para abajo. Le guste o no le guste a los gobiernos, es lo que está sucediendo.
Seguimos dando ventajas. El cruce por aguas argentinas, la eterna discusión de la viabilidad por el cruce de aguas argentinas, lo que esto implica para nosotros, ¿no?
Bueno, fíjate vos que desde el año pasado se vuelve a retomar esta concepción de la Argentina bicontinental y bioceánico, donde la centralidad del país ya no es Córdoba, no es Tucumán, sino que el centro geográfico del país está en Tierra del Fuego, ¿no es cierto? Esta concepción, tanto discurso que se otorga, que se da, y cómo se plantea, bueno, ahora el centro de la Argentina es Tierra del Fuego, el centro del país está incomunicado por tierra. Es una contradicción decir esto, ¿no es cierto? Parece como que el centro del país no está comunicado con el resto del continente, con el resto de la nación. Y esto es lo que sucede, ¿no es cierto? Por un lado, confeccionamos mapas, construimos discursos, generamos una nueva concepción de la Argentina, que tiene mucho más agua que tierra, y sin embargo esto sigue sucediendo. Y esto realmente, y no hablamos solamente por la necesidad de los fueguinos de salir de vacaciones. Significa que el país tiene en Tierra del Fuego un área estratégica, tanto de los recursos naturales explotados en este momento, que es los recursos pesqueros, sino cómo se posiciona en el futuro hacia la proyección antártica. Y esto parece que el futuro está lejano, pero ese futuro ya llegó, y tan es así que los británicos la tienen muy clara. Por eso han reforzado también la estructura portuaria y de servicios de Georgia. Un dato más que vuelvo para atrás con el tema de la guerra. Hasta el año 82, los británicos no tenían posición en Georgia. Quienes estábamos ahí eran los argentinos, pero en la posterior a la guerra, los británicos dinamitaron, creo que fue, si no me equivoco, creo que fue el 17, 18, 19 de junio, días posterior que terminara la guerra, los británicos dinamitaron todas las estructuras que estaban de la Argentina en Georgia y montaron las propias. Fíjate vos la importancia de nuestra coherencia en materia diplomática. Y esto vuelvo al tema que vos me decías de la necesidad de una integración soberana. Absolutamente. No solamente una integración soberana, sino una posición naval, portuaria, estratégica en Tierra del Fuego, nada más ni nada menos que en el Atlántico. Fíjate vos que mientras yo decía recién que hay 115 barcos pescando en Malvinas y unos 400, por lo menos 500 al borde de la zona económica exclusiva, en Tierra del Fuego, en el sector atlántico, no tenemos ni para poner una canoa. Entonces, ahí esto es un déficit nuestro. No solamente podemos quejarnos y visibilizar lo que hace el enemigo británico u otras potencias, cómo saquean los recursos. Este es un déficit propio que debemos resolver nosotros. Nadie va a venir a hacer lo que nosotros no estamos haciendo. Y esto es absolutamente necesario. No solamente por el valor económico que significa los altísimos recursos, sino es el valor nutricional de los argentinos. En circunstancias absolutamente desfavorables de la Argentina, con altísimos índices de pobreza, marginalidad, ¿cómo no tener ese recurso para darle comer a nuestros hijos? Un recurso de altísimo valor nutricional que significaría la permanencia y el desarrollo genuino de nuestras generaciones. Es un magnicidio lo que está sucediendo.
Vos sabés que hoy temprano, cuando abrí el programa, pensaba en Constantino Davidov. Una sola vez estuvo acá en Tierra del Fuego y lo pude entrevistar. Él fue el hombre que llevó adelante la empresa para desmantelar las balleneras, ¿no?, que estaban en Georgia.
Las plantas balleneras. Si yo tengo un libro, lo estoy rastreando acá en mi biblioteca, porque estoy caminando acá al frente, y a ver si lo encuentro, porque él me regaló en esa oportunidad un libro justamente sobre el sobre la operación de desguace que se había montado justamente, que había conseguido en el año de autorización en el año 81 y que empezó a ejecutar en el año 82, exactamente.
Y justamente vino a la isla, cayó una nevada abismal y se tuvo que suspender la presentación que tenía preparada. Nos perdimos de tener su relato en primera persona, ¿no?
Sí, yo estuve reunido con él, no recuerdo porque hace mucho tiempo de esto. Creo que fue a fines de los 90, no quiero pecar de error, pero que me parece que en esa fecha, y por alguna circunstancia nos reunimos, no recuerdo ni dónde, y me dio un libro, me lo regaló, que es capaz que sea ese que vino a presentar, y ahora lo estoy buscando entre medio de todos los libros y no lo veo, pero lo tengo en algún lugar. Exactamente, él vino a narrar lo que había sucedido, según su punto de vista, en ese momento, de cómo se suponía, de cómo fue que fue la presencia argentina de Constantino Davidov y el grupo de trabajadores que esos días de marzo del año 82 estaban desarmando. Constantino Davidov era un chatarrero del mar, ¿cierto? Había desguazado barcos, justamente había visto que estaban las plantas, digamos, balleneras que estaban tiradas ahí con hierro. Entonces había comprado esa licencia y aparentemente los trabajadores izaron una bandera y ahí se produjo, digamos, podría ser la mecha que inició la guerra, pero esto no es así, digamos. Esto, la guerra ya estaba planificada anteriormente, al menos desde el año 81, desde fines del 81, la Marina de Guerra, mejor dicho, las Fuerzas Armadas ya tenían planificado la posición de la intención de ir a tomar, recuperar Malvinas por las fuerzas de las armas.
Pero de todos modos, la falta de prensa que acompaña a Constantino Davidov evidentemente oculta intereses económicos muy grandes, porque es el puntapié para que este grupo de marines británicos expulsaran a los trabajadores argentinos de las Georgias.
Exactamente.
Sí, fue el puntapié. Sí. Fue el puntapié. Amigo, siempre es un placer hablar con vos.
Lo mismo. Por el tiempo que nos das para hablar de estas cosas, realmente. Hay radios que uno habla breves minutos y vos siempre nos dedicás un tiempo importante para que la audiencia sepa en detalle y uno se pueda explayar de estos temas.
Realmente. Pero, mira, te manda saludos Jorge Salomón, te manda saludos oyentes como Liliana, donde te leo uno, el de Salomón. Dice: escuchando a ese excombatiente de Malvinas, y pienso que ellos sí son verdaderos héroes de esa gesta. Dejaron su sangre en las heladas latitudes del sur argentino. Es por todo ello que envío mis más sinceros respetos a todos los excombatientes y veteranos de Malvinas. Gracias, Luis, y que Dios lo bendiga, y felices Pascuas. Lo firma Jorge Salomón. Mucha gente está involucrada, interesada en conocer la voz de ustedes, que lo pueden contar en primera persona, esto que vos viviste, que te tengan información para decirte: nos están ordenando rendirnos, pero este pelotón no se rinde. Y la mecha que vos llevás en tus venas, cuando te enojás, cuando lo manifestás, cuando te toca enfrentar a gente que está circunstancialmente en el poder, haciendo proclamaciones demagógicas por la recuperación de Malvinas, cuando vos ves, a través de las informaciones periodísticas que manejás, que nada hacen por tomar el toro por las astas. Yo valoro mucho tu trabajo, valoro muchísimo tu laburo.
Nos quita el sueño esas cosas, a muchos nos quita el sueño, realmente dormimos poco y esto nos quita el sueño, realmente. Porque de nada vale que no hagan reconocimiento. Ahora justamente ayer el presidente de la Nación habló que va a recomponer los sueldos, las jubilaciones de los veteranos de guerra, que va a generar un programa nacional, a recuperar el programa nacional médico que había instalado Néstor Kirchner y que después Macri redujo. ¿Cómo redujo? Todos los servicios a todos los jubilados y jubiladas de la Argentina, ¿no es cierto? No es solamente los veteranos, y a su vez que los veteranos tengamos libres, digamos, no paguemos peajes en rutas y autopistas. Y esto es algo particular, pero no nos alcanza. Yo le agradezco a Jorge que nos nomina como héroes, pero los verdaderos héroes son los compañeros que quedaron en la guerra, muchos de ellos salvando a otros compañeros. Esos son nuestros héroes. Nosotros somos personas comunes, tal vez haciendo cuestiones poco comunes, realmente. Nos tocó, por suerte o por destino, haber estado con 18, 19 años en la guerra. Hicimos lo que teníamos que hacer, realmente. Cualquier argentino, como Jorge, como Liliana, como vos, hubiera hecho lo mismo que hubiéramos hecho nosotros, o más. Así que nosotros no somos los héroes, nosotros somos soldados, y en esa función no estamos planteando de no rendirnos. Por eso esta concepción de seguir combatiendo. Ser combatiente es eso, seguir combatiendo, por lo menos, desde el conocimiento, informando, denunciando, diciendo lo que está sucediendo, porque nos fuimos a una guerra, no era la play. Esto, la guerra es la guerra, ¿no es cierto? Y los derechos soberanos argentinos son nuestros derechos soberanos, sostenidos por el 98-99% de los países libres del mundo, por nuestros derechos históricos, geográficos. No es que la Argentina fue a invadir la Shetland, ¿sí? No fue a invadir Gales, fueron ellos, exactamente. Los británicos, que tienen 12 todavía 12 estados coloniales en el mundo son los que han los precursores del esclavismo, los que han diezmado África, la India, China. Realmente estamos hablando de esto, o sea, de un país que supuestamente es el primer mundo, pero que todavía tiene las costumbres del siglo XIV o del siglo XIII. Y es de esto estamos hablando. Así que es el rol que nos tocó y la historia nos ha dado, por virtud o por destino, es ser combatientes y no quedarnos solamente esperando dádivas el 2 de abril. Yo reniego mucho de algunos veteranos de guerra que solamente están para el 2 de abril o que quieren estar bien con todos los gobiernos. Y no se puede estar bien con todos los gobiernos. Evidentemente no se puede estar. Pues no se puede estar, en, sobre todo con aquellos que realmente les faltan el respeto a, la, a los compañeros de héroes muertos en Malvinas, ¿sí? Haciendo concesiones estratégicas a favor del enemigo. ¿Cómo uno puede estar a favor de esa gente? O estar bien, digo, estar abrazado y sacarse una foto. Yo no puedo estar ahí, realmente. Yo otro... siento que mis compañeros no. O sea, yo quiero ser digno de mis compañeros. Todos los días me levanto pensando en ser digno de ellos. Realmente, ese es el objetivo de todos los días. Me levanto otro día para ser digno de ellos. Creo que es lo mejor que puedo hacer.
Otra vigilia que no vamos a poder acompañarnos en la plaza de nuestras Malvinas acá en Ushuaia, como en el monumento de Río Grande.
Así es.
¿Qué te lleva a pensar esto?
Bueno, en principio creo que es una medida importante contener y estar atento a lo que pasa a nivel nacional e internacional con la pandemia. Me parece que es eso. Si me decís a mí, yo me muero por ir a un día como hoy de mañana a rendir honores a los monumentos, pero también pensamos que somos miembros de una sociedad y hay que tener la cabeza bien puesta para a no hacer cosas que comprometan a otros compañeros que son mayores que yo. Hay muchos veteranos que son o sub 70 o sub 80, hay compañeros que o oficiales y oficiales que son mayores, más allá de lo que éramos los chicos de Malvinas, entre comillas, los que teníamos 18, 19 años. Yo acabo de cumplir 59, Luis.
Claro,
son
39 años, era un pibe en la...
Claro, sí, sí.
39 años ya de la gesta.
Exactamente. Así que, pero hay gente que es mayor, entonces entiendo eso. Me hubiera gustado al menos una pequeña delegación acompañando los actos con todos los protocolos, pero bueno, no ha sucedido. O sea, hay que hacer lo que... Yo acompaño las decisiones de los centros de veteranos porque estoy seguro que les duele en el alma. Yo no creo que ninguno de los veteranos esté gozando de no poder hacer la vigilia o el acto 2 de abril. Lo descarto claramente.
¿Vos sabés que yo sé que no es lo mismo? Yo vengo del COVID, esta semana empecé a hacer radio, ¿no?
Sí.
Vengo de haberme encontrado con el Cuco. Pero había pensado en la idea de tener una maratón radial para poder dar una cobertura y poder estar todo el tiempo conectándonos con los distintos combatientes de todo el país. ¿Me explico?
Sí.
Una especie de maratón. No me da la voz.
Sí.
Había que organizarlo con tiempo y contar con gente como vos, ¿no? Que siempre le pone el hombro a todo este combate. La gente necesita estar informada de lo que está ocurriendo realmente en nuestras Malvinas. El pueblo tiene que demandarle a los gobiernos, a los diputados, a los senadores, de una vez por todas, derogar el acuerdo, el pacto de Madrid, el acuerdo de Madrid,
sí,
el acuerdo Foradori y Duncan. O sea, ponerle freno realmente al avance británico sobre nuestros intereses, pero hacerlo de una vez por todas. Y para eso la herramienta es que ustedes nos informen, nos ayuden, nos guíen, nos conduzcan, lideren esta patriada. Ojalá que lo podamos hacer.
Fíjate vos, Luis, que ayer, en el día de ayer, aparece una información de Infobae que es una operación, no me cabe duda que es una operación de la inteligencia británica. Infobae, Clarín, La Nación son, ofician como vocero de la embajada británica y norteamericana en Argentina. Eso no, creo que más o menos vos lo sabés, y parte de la audiencia no se está sorprendiendo con lo que estoy diciendo. Bueno, Infobae larga una noticia ayer a la mañana diciendo que el gobierno argentino tiene en agenda la derogación de los tratados de Madrid y el acuerdo Foradori Duncan. A la media hora, la Cancillería Argentina sale a desmentirlo. Entonces, generaron una presión inversa para salir y para que salga a desmentirlo. Y esto realmente es muy grave. Es muy grave. Porque lo que es necesario, no es, algunos dicen, no, pero si rompemos los acuerdos de Madrid y el tratado Foradori Duncan, volvemos a una situación de conflicto bélico con Gran Bretaña. No es así, no es así. Lo que necesitamos es un marco responsable, respetuoso y de igualdad de condiciones entre los estados. Entre los estados. Aún está vigente en la Argentina la protección de los capitales británicos.
Sí.
¿Sí? El saqueo monumental en materia petrolera, que sucede en materia minera, ahí están metidos. En los bancos, el HSBC es uno de los que está trabajando para la reestructuración de la deuda argentina con el Fondo Monetario. Y uno dice, ¿el HSBC no es el banco británico? Por supuesto, creo que... Entonces dice, pero bueno, dice, uno está... O sea, busca al enemigo para negociar con los deudores. Entonces, realmente, cuando uno entiende, se informa y comprende lo que está sucediendo, realmente uno dice, bueno, algo está mal. Tenemos la obligación como argentinos de salirnos de esta encerronada que estamos metidos. Realmente no es posible crecer, desarrollarnos y ser dignos en estas condiciones.
Invito a los oyentes a entrar al portal agendamalvinas.com.ar y ahí van a encontrar, repito, información que no se ve replicada en todos los portales o en los medios nacionales. Te abrazo con el corazón y viva la patria, y no le aflojes nunca. Sabes que estamos al lado tuyo, un montón de gente acompañándote, muchos desde el silencio y otros tratamos de aportar el granito de arena.
Sí, por supuesto. La verdad que yo debo reconocer que los veteranos, los combatientes de Malvinas que viven en este grupo, realmente somos absolutamente contenidos y reconocidos por la sociedad. Y digo esto porque en otras provincias los compañeros combatientes están invisibilizados. Acá hay una sociedad absolutamente que entiende lo que sucede, al menos que nos contienen y nos abrazan y nos ponen en un lugar de privilegio que a veces no es tan merecido realmente, porque hay gente, actores sociales que hacen tanto más que nosotros realmente, pero es un gran privilegio el ser habitante de esta provincia. El 27 de marzo se cumplieron 34 años de que estoy viviendo en Tierra del Fuego. Realmente yo estoy muy contento, veo lo que le pasa a mis compañeros del Regimiento de Infantería 25 que están en Córdoba. Realmente no te digo que hay que hacerle un monumento en cada casa, pero el reconocimiento debería estar, y eso no sucede. Eso sucede en Tierra del Fuego. Así que agradezco realmente a esta sociedad que nos quiere, nos abraza, nos reconoce, nos prestigia, porque esto demuestra el espíritu que tiene esta sociedad, nuestro pueblo, que entiende, que sufre y que vive lo que ha vivido. Bueno, esto es lo que está sucediendo.
Dani Greco te manda también un enorme saludo, dice que sos una persona muy comprometida con tu trabajo. Felicitaciones de muchísimos oyentes por todo esto que haces. Un abrazo desde el corazón. Gracias por estar.
Un abrazo enorme para Dani y para su familia, una gran compañera, Daniela. Y bueno, para toda la audiencia, los oyentes que están siguiendo esta transmisión, te mando un abrazo grande, estamos en contacto.
Trasumando de neblinas, no las hemos de olvidar.